Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 2 Corintios y leer el último capítulo, puestos de pie. 2 Corintios, el capítulo 13. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de este capítulo. 2 Corintios, el capítulo 13. El apóstol Pablo escribe: Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no sería indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos en él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, seos de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Sin duda alguna, la iglesia más problemática que menciona el Nuevo Testamento fue la iglesia de los Corintios. Y para resolver los problemas de esa iglesia, el apóstol no tan solamente le escribió más o menos unas cuatro cartas, pero también la visitó varias veces. Leímos en el capítulo 13, en el versículo 1, en 2 Corintios, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y además, si recuerdan, en 1 Corintios también, el apóstol envió a Timoteo para confrontarlos, para ayudarlos a resolver los problemas que tenían. Y en esta carta nos encontramos que también mandó a Tito como enviado especial, con una carta bastante fuerte y para saber cómo habían quedado esos problemas, cómo iba la obra ahí. El apóstol estaba tan preocupado por esta iglesia que aunque Dios le dio una gran oportunidad de predicar el Evangelio en Troas, él se desesperó y quería saber noticias de Tito, así que fue a Macedonia tratando de encontrar el camino de su vuelta a Corinto. La Macedonia era la parte norte de lo que es ahora Grecia. Y Acaya, donde estaba Corinto, la ciudad principal de Acaya, en la parte sur de Grecia. Es por eso que el apóstol dice en el capítulo 1 de 2 Corintios, el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era la región al sur de Grecia, donde se encontraba la ciudad de Corinto. Ahora, vamos a 2 Corintios 7. Nos vamos a encontrar con el reporte de Tito. Se encontró con Pablo en Macedonia, nos dice en 2 Corintios capítulo 7 y el versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Y aunque Tito le reportó buenas noticias, como vemos en este pasaje, vamos a encontrarnos en otras porciones de 2 Corintios, que había una minoría, un grupo de gente, especialmente un individuo, que ni siquiera reconocía el apostolado de Pablo. No creían que era un apóstol él, un apóstol de Jesucristo. Ellos estaban causando divisiones, estaban causando problemas, exaltaban la ley de Moisés sobre el Evangelio. Entonces, al recibir ese reporte de Tito, el apóstol escribe esta segunda carta a los Corintios, que en la realidad es la cuarta carta que él escribe a los Corintios por las otras que él ya había escrito. Esas no las tenemos en el Nuevo Testamento, no fueron inspiradas por Dios, no fueron preservadas para nuestra edificación. Entonces, al recibir las noticias de Corintio, Pablo se alegra por el arrepentimiento de la mayoría, lo reciben, lo aman todavía, le dicen, pero también está muy triste, muy consternado porque hay una minoría que ni siquiera cree en su apostolado. No porque él quería que le dijeran apóstol, no. Era porque ellos rechazaban el evangelio que él estaba predicando como apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Además, y era lo de menos, decían que él era un mentiroso. Decía que era tosco de palabra, es más, unos decían que estaba loco, y además decían que la realidad era que era un miedoso, por eso no había ido a verlos. Era lo que estaban diciendo en Corinto estas personas. Y es por eso que el apóstol en esta carta se defiende a sí mismo y defiende mucho su ministerio. Es por eso que en esta carta el apóstol nos revela tantos sentimientos personales y nos da algunos secretos. Ahí no sabíamos, no en ninguna otra parte del Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con las revelaciones que nos da él, de que él mismo, no, él nos dice, claro, muy humildemente, conozco a un hombre que subió al tercer cielo, pero es él mismo que subió al tercer cielo. Y cosas de las que sufrió y que no dice en ninguna otra parte, nos la encontramos en esta carta. A los segunda de Corintios, y es por eso que los comentaristas tienen mucho problema en un bosquejo, en sistematizar esta carta. Es imposible realmente. Es como si el apóstol nos abriera su pecho, nos abriera para que viéramos su corazón. Y de ese corazón, como el Padre Espiritual de los Corintios, fluyen esos sentimientos, fluyen esas emociones y todas esas cosas tan personales que les da para demostrarles que Él los ama y lo que es el Evangelio de Cristo en su vida. Yo me imagino al apóstol con lágrimas escribiendo en 2 Corintios capítulo 6 y el versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pues si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Ese es el espíritu y la emoción de esta carta. Y en cierto sentido, este es el marco histórico de los antecedentes de este libro que nos toca considerar en nuestros estudios generales de todos los libros de la Biblia. Al leer esta epístola, podemos deducir 6 razones por las cuales el apóstol la escribió. En primer lugar, la escribió para explicar por qué no había ido personalmente a Corinto. Les había prometido, pero no pudo ir. Él les explica por qué. En segundo lugar, para expresar su gozo por el arrepentimiento de la mayoría de los hermanos en la iglesia ahí. En tercer lugar, para exhortar al perdón del hermano que se había arrepentido de un pecado muy grave. En cuarto lugar, para explicar cómo el ministerio del Evangelio es superior al ministerio de la ley. En quinto lugar, para exhortarlos a ayudar en la ofrenda para unos hermanos muy pobres de Israel. Y también, en último lugar, para establecer su autoridad como apóstol de Jesucristo. Y pasa bastante tiempo haciendo esto. Bien, al estudiar este libro, este día, no olvidemos que los 2 de Corintios son los mismos Corintios a los cuales él escribió 1 de Corintios. Entonces, lo que dijimos de 1 de Corintios se aplica también a estos hermanos de esta carta. Ahora, este es un estudio general y no podemos estudiar todos esos temas que mencionamos y todas las lecciones de este libro, pero creo que vamos a incluir lo principal si estudiamos este libro con el bosquejo que nos da 2 de Corintios 13:11. Esto es lo que el apóstol Pablo quería de ellos, y al final lo repite en 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y noten en especial la primera parte. Tenemos 5 mandamientos y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Son 5 mandamientos que el apóstol escribe a los corintios y nos escribe a nosotros. Nos dice la primera parte. Por lo demás, hermanos, número 1, tened gozo. Número 2, perfeccionaos. Número 3, consolaos. Número 4, sed de un mismo sentir. Y número 5, vivir en paz. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, esos mandamientos del apóstol a la iglesia en Corinto. Bien, el primer mandamiento en nuestro texto es tener gozo. Ahora, para los eruditos, yo sé que esta frase en el original también se usaba al final de las cartas para despedirse. Es lo que escribían los griegos en ese tiempo para despedirse de alguien. Así como nosotros escribimos atentamente, ellos escribían tener gozo. Es por eso que en algunas Biblias, por ejemplo en la Biblia en inglés dice farewell, farewell. Es una expresión que ellos usaban así comúnmente para despedirse en las cartas. Hay algunos comentaristas que dicen que es lo mismo aquí. Pero yo creo que como la palabra gracia, los griegos comenzaban sus cartas con la palabra gracia a vosotros. Así como esa palabra, el apóstol eleva el sentimiento, la connotación, el significado de la palabra gracia a recordar a los hermanos de la gracia de Dios. Y aquí gozo, él eleva el sentimiento, no era una simple despedida, pero eleva el sentimiento a pensar en la connotación del gozo de Dios, el gozo del cristiano. Y hay un cierto énfasis del gozo en esta carta, así como en el libro de Filipenses. Además de la palabra alegrar, regocijarse, por ejemplo, la palabra gozo se repite el doble que en el libro de Romanos. 9 veces más que en el libro de Gálatas, el que sigue. De hecho, al comenzar el apóstol escribe, una de sus intenciones, vean 2 Corintios 1:24. La motivación, la intención, la meta en cuanto a todo su ministerio y en cuanto a los corintios es 2 Corintios 1:24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Esto es lo que queremos, esta es nuestra intención, de esto se trata esta carta. Colaboramos para vuestro gozo. Según otro libro del apóstol, a la hora de la hora, el cristianismo real se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cada cristiano puede tener esa alegría, esa satisfacción interna, esa satisfacción del alma al conocer a Dios y a todas las cosas que tenemos en Cristo. Los corintios habían perdido ese gozo. Los hermanos de esa iglesia, por las divisiones, los pecados, la inmoralidad, la idolatría, las tribulaciones en esa iglesia, habían perdido ese gozo. Y el apóstol los exhorta, ¡tener gozo! Y noten que ese gozo no tan solo era cuando estaban en las buenas, es muy fácil, ¿verdad?, estar gozosos y alegres cuando no tiene uno deudas con FAMSA, ni con Coppel, ni con Banamex. Si uno no tiene problemas en la casa con el esposo, si uno tiene enfermedades, si no hay problemas en el trabajo, no es fácil tener alegría y gozo. Pero ¿el gozo en las dificultades? Vean lo que nos dice el apóstol en este libro. Capítulo 6 y versículo 10. Si menciono números y versículos, quiere decir que son 2 Corintios. A lo mejor no digo 2 Corintios 6, 10, 2 Corintios 8, 2, pero me estoy refiriendo a lo que estamos estudiando este día, esta carta. Vean 2 Corintios 6, 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Capítulo 7 y versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo. ¿En qué? En todas nuestras tribulaciones. Capítulo 8 y el versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Gozo en las tribulaciones. Y aquí podríamos apuntar el versículo de Santiago, ¿verdad? Pero sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. En las tribulaciones, aún en las necesidades, en las dificultades, el cristiano puede tener gozo. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible gozo de verdad? El gozo que anima el alma y le da vigor a la vida cuando uno tiene cáncer. Cuando uno sufre esa debilidad, esa necesidad. Esto es muy, pero muy práctico. Noten las siguientes lecciones de 2 Corintios en cuanto a esto. Vamos a limitarnos a 2 Corintios. Primera, nuestro gozo tiene mucho que ver con nuestra fe. Nuestro gozo tiene mucho que ver con nuestra fe. Les escribe una vez más ese versículo 1:24. no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Podemos tener gozo como cristianos porque no vivimos por vista, vivimos por fe. Capítulo 5 y versículo 7. Es decir, nuestra felicidad no está basada en cosas que se ven, está basada en cosas que no se ven. Capítulo 4 y el versículo 18. Nuestra felicidad como cristianos no está basada en las circunstancias de la vida, en lo que nos pasa, en lo que pasa aquí en el mundo. Ahora, déjame decirte, si tu felicidad está basada en las circunstancias, nunca vas a tener gozo. Si tú estás contento nada más el día de pago, el día que tengas dinero, algo está mal, algo está muy mal. El cristiano puede tener gozo todos los días porque tiene fe. Porque tiene fe en Dios, tiene fe en las promesas de Dios, tiene fe que Cristo lo ha perdonado, que Cristo lo guía, tiene fe que Cristo es soberano, tiene fe que el cielo sí existe y que de verdad la eternidad existen. Entonces, si no tienes la fe que Dios da, si tú no tienes fe en Cristo como tu único Salvador, fe en la palabra, es imposible que tengas gozo. Y es por eso que el apóstol les dice en el capítulo 13, hermanos, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, hay que tener gozo. Lo primero es tener fe en Dios. Y entre más fe tengas, más gozo. Lógico. Dios te manda tener gozo. Tú no me puedes responder, es que no me sale. Es que yo soy así, no me sale tener gozo. Dios te manda tener gozo. Tienes que cultivar la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Busca, aférrate a las promesas de Dios. Escucha el mensaje de Dios. Ora, Señor, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es muy, muy básico esto. Nuestro gozo tiene mucho que ver con nuestra fe. Segunda lección de 2 Corintios. Nuestro gozo tiene mucho que ver con la consolación de Dios. Una vez más, el capítulo 7, leemos en el versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud, de manera que me regocijé aún más. ¿Por qué se regocijó? ¿Por qué tenían ese gozo? La consolación de Dios. Vamos a aprender más de esto cuando consideremos el mandamiento consolaos. Nada más quiero hacer un comentario en cuanto a nuestro gozo y la consolación de Dios. Para tener gozo, tenemos que recibir la consolación de Dios. El apóstol aquí no se negó a recibirla. Yo creo que hay personas como Raquel, que no quiso ser consolada. Y nos dice la Escritura, no quiso ser consolada, algo muy triste, por supuesto, lloraba por sus hijos, y lo comprendemos. Pero el problema con Raquel fue que no quiso ser consolada. Y hay así a algunas personas. En Corinto había un hombre que estaba en peligro de ser consumido por demasiada tristeza, nos dice el apóstol. Demasiada tristeza. Un pecado había cometido muy, pero muy grave. Había sido perdonado. Y el apóstol les instruye a los corintios en esta carta, vayan, hay que consolarlo. Si no conocen la historia, lean 1 Corintios 5 y 2 Corintios 2, el versículo 5 en adelante. Pero ¿qué tal si ese hombre no hubiera querido recibir a los hermanos que le llevaban la consolación? No, ya es imposible, ya no puedo olvidar, ya no quiero ir a la iglesia. Si no hubiera recibido la consolación de Dios, hubiera caído en una depresión muy grave. El apóstol nos dice en ese pasaje, conocemos las artimañas de Satanás, hubiera sido consumido por el diablo. Y déjame decirte, cualquiera que sea tu angustia, cualquiera que sea tu tristeza, tu congoja, Tienes que querer recibir la consolación de Dios. Búscala en las Escrituras. Escucha al hermano, escucha a la hermana cuando te quiere consolar. Por más negro y horrible que sea tu pecado, por más profunda que sea tu tristeza, tu trauma, tienes que querer recibir la consolación de Dios. Es puro orgullo decir, no hay nada ni nadie que me puede consolar. Puro orgullo, pura soberbia. Yo nunca más voy a ser feliz. Yo nunca más voy a ir a la iglesia. Yo nunca más voy a... Recibe la consolación de Dios. Recibe su palabra y tendrás el gozo del cristiano. Tercera lección. Nuestro gozo tiene mucho que ver con las cosas de Dios. Nuestro gozo tiene mucho que ver con las cosas de Dios. ¿Ahora qué quiero decir con esto? Realmente se incluye en los puntos anteriores. Pero ven el capítulo 7 y el versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y luego nos dice en el versículo 7:13, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que ha sido confortado su espíritu por todos vosotros. Versículo 16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. El apóstol no se llenó de gozo porque los corintios le habían mandado a él y a Timoteo unos caballos, iba a decir caballos nuevos, pero suena como a carro nuevo, eran unos caballos. No se gozó porque les habían mandado caballos para que viajara con más rapidez y con más confort. El apóstol no se gozó porque le habían mandado una túnica nueva. No. ¿Por qué lo que le causó tanto gozo? El arrepentimiento de los corintios. Él se gozó de que estaban firmes en la fe. Se gozó de cosas espirituales. Se gozó de las bendiciones y de las virtudes en la vida de los corintios. Como nuestro Señor enseñó a sus discípulos, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo más importante. Y es así como tenemos el gozo de Dios. Ahora, en el contexto de este libro, el apóstol nos manda, Dios nos manda a tener gozo. Y podemos tener gozo porque Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Capítulo 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, pero eterna en los cielos. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Capítulo 5. Es por eso que podemos tener gozo como cristianos. Yo te digo, aplica cuando menos esos versículos y las promesas de Dios a tu vida. Y vas a poder cantar con toda honestidad. Paso todo el día bien feliz. El problema es que hay mucha gente que no pasa todo el día bien feliz. Porque basa su gozo y su alegría en las circunstancias. Basa su gozo y su alegría en las cosas. Es por eso que tienen ese problema. Pero como cristianos, hermanos, no te desanimes porque fallas tanto. Tú regocíjate que el Señor te va a recibir por pura gracia. Como cristianos, hermanos, no te entristezcas porque tu hijo no se ganó esa beca. Regocíjate que tu hijo va a estar en el cielo contigo. Eso es lo más importante del mundo. Deja esa beca deportiva. Deja todos los dieces de toda la escuela. Lo más importante es que tu hijo esté en el cielo. No te entristezcas porque te chocaron el carro. Regocíjate que estás reconciliado con Dios. ¿Qué más quieres? El amigo de Dios, reconciliado con Dios. Penúltima lección. Nuestro gozo tiene mucho que ver con nuestro amor a Cristo. Capítulo 12 y el versículo 10 nos dice, famoso capítulo 12 nos da esa gran revelación del apóstol en el tercer cielo, tenía un aguijón en la carne a causa de esa visita al cielo, por cierto. Para que no se enorgulleciera, Dios permitió que Satanás lo bofeteara con un aguijón en la carne, el cual el apóstol rogó 3 veces que lo quitara. El Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué? Me gozo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestro gozo como cristianos tiene mucho que ver con nuestro amor a Cristo. Es lo que pasa. Al reconocer que lo que nos está pasando, sea lo que sea, sea tribulación, angustia, necesidad, lo que sea, es para la gloria del Señor. Entonces, por amor a Cristo, nos gozamos de que esas cosas tan malas nos puedan pasar a nosotros. Porque esas cosas tan malas de nuestras vidas le dan gloria a Dios. Entonces, porque amamos tanto a Cristo, porque amamos tanto al Señor, nos regocijamos. Sea un aguijón en la carne, sea debilidad, sean persecuciones, sean angustias, sea lo que sea. Es por eso que Juan y Pedro podían regocijarse. Vean en Hechos, libro de Hechos, el capítulo 5 y el versículo 41. Hechos capítulo 5 y el versículo 41. Los habían azotado, nos dice el versículo 40. Y luego leemos en el versículo 41, Hechos capítulo 5. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Pero los habían azotado. Pero estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Cristo. Ese es el gozo del cristiano. No pude creer, el viernes que visité al hermano Guzmán, me dijo que hacía una semana, desde el viernes pasado no ha comido, ni bebido, ni probado agua. ¿Lo pueden creer? Y de todos los dolores y las molestias, sin comer, ni nada, absolutamente nada. Pero yo le pude decir al hermano, recordándole de este pasaje, ya se lo había leído, hermano, sopórtelo por amor a Cristo. Sopórtelo por amor a Cristo. Como cristianos, a lo último, sufrimos cualquier cosa. Si somos cristianos, vamos a sufrir cualquier cosa, cualquier necesidad, cualquier enfermedad a causa de Cristo. Todo lo que nos pasa malo, todo lo que nos pasa como cristianos, es a causa de Cristo. Entonces, hermanos, la clave para el gozo en las tribulaciones está en nuestro amor a Cristo. Entre más ames a Cristo, más gozo vas a tener al sufrir cualquier cosa por Él. ¿Cómo amamos a Cristo? Nosotros podemos decir como el apóstol Pedro, tú sabes, Señor, que yo te amo. Tú sabes todas las cosas. Sabes que yo te amo. ¿Cómo amamos más a Cristo? Esta carta nos dice, nos enseña, vamos a amar más a Él, apreciando más y más su amor. Capítulo 5, el versículo 14 nos dice, 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es acercándonos a Cristo, reconociendo su amor en la cruz, que Él murió por nosotros. Que nosotros le amamos más y más a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay que reconocer y aplicar ese amor y nosotros le vamos a amar más y más. Última lección. Nuestro gozo tiene que ver con un mandamiento de Dios, no con un sentimiento. Suena como Paco Orozco eso, ¿verdad? Pero eso es bíblico. Eso es bíblico. Nuestro gozo tiene que ver con un mandamiento de Dios, no con uno de nuestros sentimientos. Capítulo 3 y el versículo 11, nuestro texto, es un mandamiento, es una orden. Por lo demás, hermanos, tened gozo. El Señor no quiere que estemos tristes, que estemos melancólicos. El Señor quiere y nos manda que vivamos con gozo, con alegría. Tener gozo es un mandamiento en esta carta y es el mandamiento de la Biblia. ¿Cuántas veces no nos dice Él? Estad siempre gozosos. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Una y otra vez. Regocijaos, alegraos. Estad siempre gozosos. Ahora entonces, al ser un mandamiento, no podemos excusarnos con, es que no me sale. Tenemos que buscar cómo regocijarnos. Tenemos que esforzarnos a hacer las cosas que nos causan gozo en el Señor. Hay que resolver entonces la falta de contentamiento en nuestras vidas. Si hay pecados, remordimientos, hay que resolverlos. Si hay tristezas, si hay depresiones, hay que resolverlas. Si somos materialistas, hay que matar esa avaricia. Si hay que cambiar de personalidad, hay que cambiar de personalidad. Es un mandamiento del Señor a estar siempre gozosos. Si estamos lejos del Señor, hay que acercarnos. Hay que orar como David en el Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación. O como en el Salmo 86. Alegra el alma de tu siervo. Mi alma me la he levantado a ti. De eso se trata este mandamiento. Estoy muy de acuerdo con el doctor Lloyd-Jones, un famoso predicador inglés. Escribió, él nos dijo que hay muchos que no creen en el cristianismo porque no ven a los cristianos con gozo y alegría. Es verdad. Muchos, ¿no será así en tu trabajo, en tu escuela, tus compañeros, tu vida, tu familia? No creen en el cristianismo porque los cristianos no estamos viviendo con gozo y alegría. Hermanos, hay que obedecer este mandamiento a tener gozo. Hay que vivir el Evangelio. Hay que gozarnos para la salvación de otros y la gloria de Dios. Ese es el primer mandamiento. Tener gozo. Segundo mandamiento. A los Corintios, capítulo 13 y versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. Perfeccionaos. Esa es una de las peticiones urgentes del apóstol por los Corintios. Dice el versículo 9. 2 Corintios 13:9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Oramos por vuestra perfección. La semana pasada recibí una carta, y les quiero leer un párrafo. La carta de un hermano escribe: una de las preocupaciones más grandes que tengo como nuevo cristiano es el poder congregarme con otros hermanos en la fe en una iglesia que sea perfecta. Para mí, una iglesia perfecta es una iglesia compuesta de dos o más personas que sean justas, perfectas, y que hayan sido seleccionadas por Dios para servir a Jesucristo según su voluntad. Lo escribe él. Usted mencionó en el sermón, cómo ser la mejor iglesia del mundo, que tal iglesia no existe, y solo la veremos cuando entremos a la gloria del Padre en el cielo. Quizás por esa razón todavía no he podido encontrar tal iglesia. Pero yo prefiero pensar, dice él, que el Señor eventualmente me llevará a tal iglesia, aunque consista de tan solo dos personas. Si Noé fue perfecto, escribe, si Noé fue perfecto, tienen que haber actualmente, aunque sea un cristiano en el mundo, que sea perfecto, pues esa es la voluntad de Dios para con los cristianos. Y este hermano realmente pudiera haber incluido en su carta textos como nuestro versículo y como Mateo 5:48, donde en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo nos ordena y nos dice estas palabras, Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Podemos o no ser perfectos? Noé era perfecto. Bueno, la solución a esta paradoja está en entender qué significa la palabra perfecto en estos textos. Noé no fue perfecto en el sentido de que no cometió ningún pecado, que ya era glorificado. Por supuesto que no. ¿Qué hizo cuando salió del arca, después de sembrar la viña? ¿Qué le pasó? Se emborrachó. Y ustedes pueden leer las maldiciones que salieron a causa de esa borrachera. ¡Qué feas! ¡Qué horrible! Noé no era perfecto en el sentido que no podía cometer ningún pecado. Por supuesto que no. El mismo apóstol de Tarso, Pablo, nos dice que él no era perfecto. Capítulo 3, versículo 12 de Filipenses nos dice él. Véanlo. Capítulo 3 y el versículo 12 de Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. pero también nos dice que él sí es perfecto en cuanto a tener experiencia y madurez, porque vean el versículo 15, Filipenses 3:15. Así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos, y se incluye. Aquí está hablando de la perfección en cuanto a experiencia, en cuanto a madurez en la cristiandad. En la Biblia entonces esta palabra perfecto a veces significa maduro, completo, lleno. La palabra de nuestro texto es muy peculiar, muy interesante. Connota a acomodar las partes en el lugar donde van. Es por eso que en otras partes de la Biblia se traduce remendar. Es la palabra que se traduce cuando los discípulos estaban remendando las redes en la barca de pescadores. Estaban remendando. Es la misma palabra de nuestro texto. Esta palabra también se traduce completar, restaurar. La connotación, imagínense que estamos armando un rompecabezas. No sé si a ustedes les gustan los rompecabezas. Estamos armando un rompecabezas y estamos poniendo las piezas en cualquier lugar y ya tenemos la última para que ese rompecabezas sea completo, que sea perfecto, que esté todo bien. Eso es lo que significa esta palabra de nuestro texto. Entonces, el punto del apóstol Pablo aquí, perfeccionados, no es que lleguemos a la perfección total de ningún pecado en nuestras vidas. Eso es imposible hasta que estemos en el cielo. El apóstol le dice a los corintios y nos dice a nosotros, tienen que completar lo que falta. Tienen que poner y acomodar todas las cosas para que esté totalmente bien. Todo. Tienen que perfeccionarse, tener los dones, las actividades, todo lo que les falta. A los corintios, por ejemplo, él les dice en el capítulo 8 y en el versículo 7, los exhorta mucho. Había un problema en cuanto a la ofrenda, creo yo. Cuando menos dos capítulos trata de la ofrenda. Y les dice en el capítulo 8, versículo 7, por tanto, como en toda abundáis, tenían todas las cosas, fe, palabra, ciencia, solicitud. En el capítulo, leemos en 1 Corintios, tenían muchos dones. En vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Les faltaba perfeccionarse en cuanto a la ofrenda, les faltaba esa pieza en el rompecabezas de la iglesia. Esto es muy crítico, hermanos. Es crítico que nos perfeccionemos en ese sentido. Porque vean en el último libro de la Biblia, el mensaje a Sardis, capítulo 3 y el versículo 2. Apocalipsis 3 y el versículo 2. Nuestro Señor Jesucristo le dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hemos de ser perfectos en este sentido y completar todo lo que nos falta en la iglesia. Ahora, sabemos lo que les faltaba a los corintios. Les faltaba amor, les faltaba comunión, les faltaba reverencia en la casa de Dios, les faltaba el aprecio por lo que es la Santa Cena, les faltaba conocimiento sobre la resurrección. Tenía varios problemas. Y es muy fácil, creo yo, criticar y pensar en las demás iglesias. Verás en la iglesia el hermano Fulgencio, verás lo que tocan, y verás cómo y lo que cantan. Y verás en la iglesia de la hermana, en la escuela dominical, los maestros tenían el pelo hasta acá. Y verás cómo se viste. Pensemos en esta iglesia, la iglesia bíblica Monterrey. Despidamos un ratito de la iglesia en Corinto y de las demás iglesias. Hermanos de la iglesia bíblica Monterrey, ¿qué nos falta a nosotros para ser perfectos? Para estar completos. Nos falta comunión. Nos falta evangelismo, discipulado. ¿Estamos ofrendando, adorando, orando como debiéramos? ¿Nos falta el gozo de la cristiandad? ¿Nos falta ser un poquito más? ¿Qué nos falta? Hermanos, punto es, tenemos que perfeccionarnos. Tenemos que perfeccionarnos. Ayudarnos el uno al otro, amonestarnos el uno al otro. Como veíamos la semana pasada de Efesios 4, tenemos que cumplir con la actividad propia de cada miembro para crecer y ser edificados en amor. Hay que provocarnos a las buenas obras. Trabajar en la viña del Señor, como dice el himno. Usar nuestros dones. Voy a terminar con un punto positivo. Se nos acabó el tiempo, pero esta tarde vamos a continuar este estudio. Dios puede ayudarnos a cada uno de nosotros a perfeccionarnos a nosotros mismos. Dios puede ayudarnos a perfeccionar nuestra familia. Dios puede ayudarnos a perfeccionar nuestra iglesia. 2 Corintios 9:8 es una gran promesa. Allí hablando de la ofrenda, precisamente, y las buenas obras de los cristianos. Dice 2 Corintios capítulo 9 y el versículo 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios y Él nos puede ayudar como iglesia a perfeccionarnos. ¿No es cierto? No vamos a ser perfectos totalmente hasta que lleguemos al cielo, pero creo yo que le podemos responder a ese hermano que me escribió que puede venir aquí y visitarnos y quedarse entre nosotros. No somos perfectos, pero queremos ser la mejor iglesia del mundo para la gloria de Dios. Oremos.